Pues ahí teníamos las notas musicales de la banda sonora de Pesadilla en Elm Street, la original, la de 1984, la última película que se proyectó este pasado fin de semana en la edición número 25 de la Maratón de Cocheras de Sants. Estamos en Contrabanda FM, esto es sinaudiencia.com y comenzamos un programa, una nueva entrega, la 558. Y en el micro 2 hoy tenemos a Agus. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y aparte de Agus, pues tenemos más gente aquí para tertuliar en directo, pero a través del hilo telefónico. Buenas tardes, Jordi. ¿Estás por ahí?
Estoy por aquí.
Joder, pues sí que hemos acertado a la primera con las conexiones. ¿Nos escuchas bien en el retorno y esas cosas o qué?
Bueno, un poquito bajo, pero bueno.
Un poquito bajo, pues ya te voy a subir una miejica, ¿vale? Para que nos puedas escuchar ahí un poco, al menos los micros, ¿vale?
Perfecto.
Y yo te voy a subir a ti un poquito más para que salgas en antena un poco más fuerte. Creo que te tenemos ahí ya.
Vale, perfecto.
Bueno, pues lo que estábamos comentando, que nos pillas, Jordi, te informamos que acabamos de entrar en antena, que acabamos de poner la sintonía, que empezamos un programa con gente en dos ubicaciones diferentes a la vez y bueno, a ver cómo sale, porque esto es una nueva experiencia, porque una cosa es llamar y sacar llamadas en antena y otra hacer un programa vía telefónica, que es la intención, ¿verdad?
Ahí estamos, a ver qué pasa.
Bueno, oye, antes de empezar y de meternos con los contenidos un poco cinematofágicos, yo estoy preocupado por ti, tío. ¿Cómo andas, jefe, con tu intervención y esas cosas? Que lo primero es lo primero.
Estoy prácticamente recuperado, el lunes estoy currando otra vez.
¿El lunes ya?
Claro,
la gastroscopia es una pasada.
Ah, joder,
que no tiene nada que ver con... Hay otras cirugías que no han avanzado nada en 30 o 40 años, pero realmente todo lo que es cirugía que se puede hacer por artroscopia es una pasada. O sea, al día siguiente de operarme ya me pedían que apoyara el pie, no he necesitado llevar muletas. Bueno, si aquello que estás mucho rato andando de pie y eso se te puede hinchar un poquito la rodilla, pero si vas con cuidado y siempre haces que la sangre esté circulando, o sea, lo que es malo es si estás parado no tener el pie en alto, y si no es mejor estar andando que estar quieto, pero por lo demás, asombroso, ¿eh?
Ya, sí, a mí me dejas así un poco, porque yo no sabía muy bien si tu previsión optimista de un par de semanas lo iba a ser tanto después de la operación o no, pero claro.
Sí, no, una semana.
Ya ves.
Una semana de baja y a correr.
O sea que el lunes.
A correr todavía no, pero.
No, o sea que el lunes vas a ir a currar ya.
Sí, el lunes a currar.
Vale, tus jefes estarán muy contentos.
Sí, bueno, no te creas, ya me han estado llamando estos días para preguntarme cosas.
Qué gañanes. Bueno, ¿eso quiere decir que también podrás subir escaleras o no? ¿O que la semana que viene también tendremos al Jordi telefónico?
No iré muy rápido subiéndolas, pero sí, podré subir escaleras.
Es increíble.
Si hace falta te llevaremos a cuello.
Claro,
no,
tío.
Hombre, no hace falta.
Te hacemos la sillita de la reina.
Joder, pues Jordi es un tiparraco para subirlo a la sillita.
Sí, un peso pluma, precisamente.
Tendríamos que llamar a Nacho del Lethal Age y algún otro peso pesado de contrabando.
Sí, pero Nacho,
¿no?
Precisamente, que también ha tenido afecciones en las extremidades inferiores.
Es verdad.
Si caemos todos por la escalera, tenemos ahí un batiburrillo y todos al quirófano de nuevo. O sea que no sé si es buena solución.
Bueno, pues oye, nos alegramos mucho de que la cosa vaya tan viento en popa con tu rodilla y con tu pierna. Y hoy estábamos empezando pues con la música de Charles Bernstein, con el score que hizo en su momento para la primera entrega de Pesadilla en Elm Street, la saga de Freddy Krueger, con el señor Wes Craven en la dirección, y que fue la última película que vimos en Cocheras el sábado pasado. Yo la quería revisar en pantalla grande, a pesar de perderme un trozo de la película Castigo, lo cual lamento profundamente. Pero tengo que reconocer que el señor Charles Bernstein, que por cierto, aunque coincida con el nombre de otros perpetradores de soundtracks como Elmer Bernstein o Leonard Bernstein, la verdad es que entre ellos...
Bueno, perpetradores, precisamente has dicho algunos que de perpetradores tienen poco.
Ya, cuando hablo de perpetradores lo digo en sentido cariñoso porque son gente que ha estado haciendo bandas sonoras toda su vida. O sea, me refiero a que es gente que desayunaba haciendo bandas sonoras, merendaba haciendo bandas sonoras y ese rollo. Pero bueno, lo que quería destacar es que, a pesar de que coincide en el apellido, no tienen un vínculo familiar entre ellos, ni Elmer, ni Leonard, ni Charles, que era el caso de Pesadilla, ¿no? Y además, redescubriendo un poco esos tracks de la banda sonora un poco electro, de 1984, que hay en las escenas un poco así más moviditas, aparte de del suspense, de la tonadilla famosa donde las haya, ¿no?, que se ha utilizado hasta la saciedad en toda la saga. Pero, pues eso, teníamos ahí ese track que hemos escuchado al principio, curiosamente el que cierra la banda sonora, que se llama Run Nancy.
Y tengo que reconocer que a mí me has pillado con la guardia baja y sí, realmente me pensaba que era bastante contemporáneo. Cuando me has dicho el año y la película, me he quedado, hostia, ¿era de esta película? ¿Era de este año? O sea, me he quedado, pero
me acuerdo torcido, ¿eh? El año que viene, si no recuerdo mal, por eso es el 30 poner. Aniversario de Pesadilla en la Street, ¿eh?
Claro, es el año que viene, sí señor. Sí,
30
sí, sí.
Años ya. Que además, supongo que además de ver al señor Robert Englund, visteis por allí al señor John Saxon y a un jovencito Johnny Depp.
A un tal Johnny Depp, que no tenía ni igual ni 17 años el puto ahí.
¿El Johnny Depp también se considera grifo?
Sí, sí que los tenía porque 30, 40, bueno, sí, por ahí andaría.
Por ahí andaría, ¿no? 17, 18 años, o sea, o al menos el aspecto lo tenía muy de imberbe, al menos. No sé si sí. si tenía 17, pero los aparentaba bien.
Podemos
no
sacar la resta más sí. o menos.
No como otros, Jordi.
O se mira en Wikipedia la edad que tiene el señor Johnny Depp, pero sí, por ahí andaría.
Que a veces nos ponen gente de 17 que parece que tienen 35 ya, pero bueno.
Madre mía.
Pero sí que es verdad que lo que preguntabas, Agus, de la escena donde, la escena, digamos, de triunfal de Johnny Depp cuando le toca el sueño, pues no, a ver, yo lo considero fuente más que grifo, pero la gente gritó grifo. Sí,
grité grifo, muy sí. bien.
Habitual en cocheras es grifo.
Por eso, porque precisamente.
Es la muerte en la cama de agua, ¿no? Y es más bien fuente, ¿no?
Exacto, sí, porque además es como un espesor hacia arriba.
Y es para arriba y todo.
Exacto, sí.
Sí, es que precisamente hace poco escuché el programa del 2009 que hablabais de las cocheras del 2009 y estabais explicando el porqué de grifo. Y por eso, al hablar del Johnny Depp me ha venido y digo, hostia, ¿eso sería grifo o no sería grifo?
Claro, de hecho, yo he escuchado este año y ya, o sea, no es que queramos hablar de cocheras directamente, pero bueno, la conversación va por ahí. He visto denominaciones de grifo a situaciones en las que evidentemente había un despiporre de fluidos, pero no necesariamente por la boca. O sea, que también hay grifos que no son por la boca, ¿vale? Según al menos el público de cocheras.
O sea, cocheras. Que está mutando.
Esto que quede claro, porque...
Hombre, es que si realmente la acepción grifo la podemos llevar a cualquier orificio del que mane flujo.
Exacto, sí, lo has dicho perfecto.
Y además creo que he escogido las palabras adecuadas para darle el toque bizarro necesario a,
sí,
a la sección.
Y además muy aséptico, rozando el límite, lo cual está muy bien también. Muy bien, pues igual comentamos alguna cosita más de cocheras más adelante, pero...
Sí, porque yo en este tema de cocheras paso a ser audiencia y exacto. También quiero saber cómo fue, porque debido a mi trauma en la rodilla, pues me lo perdí.
Muy bien, pero si te parece, Jordi, hacemos un pequeño repaso antes de estrenos y libro
sí,
de visitas,
como siempre.
Que no hay mucho que dar.
Ajá. Desgraciadamente ha sido una semana con muchísima actividad en el libro y absolutamente improductiva.
Sí,
hemos tenido un ataque constante de spam. He borrado como unos 140 mensajes de spam.
Quizás ha podido caer
a Juan Carlos, sí. Se supone que están en ello. Y el único mensaje productivo lo ha escrito Camilo hace como 5 minutos.
Ah, Camilo de Madrid, ¿verdad?
Sí, entonces dice: buenas, escribiendo in extremis antes del programa, un sin audio en cero más, pro Europa Report.
Bueno.
Me enganchó y, como bien dice Jontichi, el comienzo puede hacerse un poco coñazo, pero cuando entran en materia está bien montada. Buenos efectos, aunque se nota que se hizo con tres duros, y la última media hora al borde de la silla. El fotograma aquel, entre comillas, del final, para imprimirlo y colgarlo en la habitación.
Pues sí, yo también me haría un póster, Camilo, con él.
Tengo que reconocer que yo esta semana me he puesto las pilas, he hecho los deberes y también la he visto y estoy con Camilo. La verdad es que me sorprendió muchísimo y la he disfrutado mucho. Está muy muy bien. Mira que me pensaba que nos iban a hacer la trampa de al final no dar con el hueso, y la verdad es que me sorprendió muy gratamente.
Hay hueso al final.
Sí, sí,
lo
sí.
Que pasa que no se sabe muy bien si hay hueso o es gelatina.
Yo estaba sufriendo porque ya verás, me quedaré con esto, me venderán la moto. Me venderán la moto y no, al final muy bien, muy satisfecho, acabé satisfecho. Ahora me tengo que poner las pilas con la otra que nos recomendó, Unai creo que fue.
De Marte,
sí,
¿no? Era también
sí.
Un viaje a Marte y tal,
sí,
no recuerdo.
Que también la tengo en la recámara, la tengo ahí ya colocadita, supongo que esta semana ya me pondré.
Bueno, pues...
Luego comenta, precisamente sí. A raíz de la recomendación de Agus de The Collector, que qué buena, que tiene sangre, tetas, las justas, pero tiene, y guión, ¿qué más se puede pedir? Muy Saw, de su época buena, y en cuanto pueda veo la segunda en cines, esa de Collection. Luego dice que Terrordrome no le ha dado tiempo, y por otro lado me manda un saludo, dice, espero que ya esté dando guerra con la rodilla, bueno, la que da guerra es la rodilla a mí, pero sí, estoy ya aquí online al menos.
Muy bien. Y quizás se nos ha podido pasar algún mensajillo más en los borrados, ¿o qué, Jordi?
Yo he ido con mucho cuidado borrando, vale. Yo creo que no he borrado nada, lo que pasa es que a lo mejor entiendo también que si ha entrado alguien en el libro y ha visto, sí, 400 mensajes de spam, pues a lo mejor ha pasado de escribir, o sea que...
Ya. Muy bien.
Ha sido una semana un poco atípica.
Una semana atípica con el tema tuyo de la rodilla y con el tema del spam del libro de visitas. En cuanto a... estrenos, tampoco es que tengamos muchas cosas para tirar cohetes por esta semana.
Hombre, yo tengo...
Agus ha estado ojeando un poco el temario y bueno, yo también tengo alguna cosa que comentar, pero bueno, lo podemos hacer aquí a trío en un momento dado, el tema de los estrenos.
Principalmente yo he visto dos.
Ajá.
Una española de un thriller de terror, pero que ya...
Es que me río ya.
Que dice...
¡Jordi! ¿No será la hermandad?
Sí, dice...
No, espera, es que la...
No, solo quiero decir lo que ha dicho el director de la película.
Vale, dilo.
Dice, la hermandad trata de huir de efectos especiales, gore y de la sangre para intentar profundizar en los miedos más ocultos que cada uno de nosotros, como seres humanos, tenemos. Yo cuando escucho estas cosas, sí, me da muy mal rollo, pero no por miedo. Temblar, ¿no?
Yo he visto el tráiler y tengo que decir que he sentido vergüenza ajena.
Yo, Jordi, solo tengo que decir que han avisado de que posponen el estreno para principios de 2014, que no viene esta semana. Es lo que te quería decir antes de que lo comentaras esto, pero bueno, ya está dicho.
Bueno, pues si no tenía ni efectos especiales, ni sangre, ni gore, ni nada, pues que vaya 2014, no pasa nada.
Bueno, y quizás sí que hay otro estreno que es más de la cuerda sin audiencera.
Bastante más mediático.
Mediático,
una segunda parte.
Bastante mediático. De hecho, recogiendo un poco lo sembrado con la primera, ¿no? Que la primera parte pues tuvo ahí bastante aceptación. Estamos hablando de otra adaptación de una saga literaria, ¿no? Creo.
Sí, nada más una saga literaria que también ha tenido mucho éxito. Y que estamos hablando de Los Juegos del Hambre, de la segunda parte, En Llamas.
Uh-huh.
Y que bueno, que prácticamente repite todo el reparto de la primera parte.
Menos los 23 jugadores.
Bueno, sí, claro, excepto los que palmaron.
Exacto.
Menos los players. Bueno, que sepas, Jordi, que yo esta vez no he podido ver la segunda parte de Los Juegos del Hambre. Más que nada porque la distribuidora no ha tenido a bien hacer pase de prensa en Barcelona, porque como ya tiene mucho éxito la peli, pues no hace falta, con según qué títulos, hacer promoción de este tipo. Así que tampoco vamos a hablar mucho más de la peli, ¿vale?
Bueno, quien esté interesado, pues ya sabe que este viernes ya la tiene en la gran pantalla y bueno.
A ver, yo tenía una tercera película que comentar, que creo que al no tenerla ni Agus ni Jordi en su listado de películas que venían esta semana, ¿es posible?
Yo sí que la tengo, ¿eh?
¿Sí?
Tengo esta posible? Y otra.
Vale,
sí, sí.
Pues la cuestión es que hay una película que viene desde Filipinas y que yo no estoy seguro de que pues mi fuente habitual de estrenos semanales esté bien puesta o no al respecto de este título. En el caso de que esté, pues acierto, y si no, me equivoco, ¿vale? Que lo sepáis. Se trata de Metro Manila, ¿vale? Que es una peli dirigida por un señor llamado Shin Ellis, que realmente es un tipo, creo que británico, es un director de Cashback y de Broken, y que en Metro Manila pues tiene ahí una trama de suspense y de acción muy al estilo de esas películas que nos están viniendo del sureste asiático últimamente, pues ya sean de Vietnam, de Filipinas, de Tailandia, de todos estos sitios que no son ni Corea ni China, que también están haciendo mucho cine de acción. Y en Metro Manila tenemos el típico caso de una familia con su cabeza de familia padre que cambian el campo y los campos de arroz para mudarse a la capital y digamos, pues intentar tener una vida mejor, ¿no? Prosperar en la vida y esas cosas. Y claro, pues al padre le cae un trabajo al llegar a la ciudad conduciendo en una compañía de camiones blindados, pero claro, visto lo visto, visto que está Shin Ellis por en medio, visto que es una peli de Filipinas y visto el contraste de campo-ciudad, me parece que este hombre va a tener mucho trabajo y más cosas todavía en su acontecer diario. Así que una propuesta, entre comillas, original por su procedencia, pero previsiblemente pues una película de esas de asalto al furgón, del subgénero asalto al furgón, pero en versión medio filipina, medio Reino Unido. Metro Filipina.
Exacto,
Metro Manila, perdón.
Es coproducción de Gran Bretaña, o sea.
Exacto.
Que...
Así que será el...
Habrá cierto componente occidental.
Sí, sí, sí. De hecho, ya sabes, Jordi, que no solo ha habido una digamos, un traslado, una migración de directores o de actores allí, sino que también hay muchas producciones que se piensan ya, digamos, de hacer en base allí, viniendo de países occidentales, porque allí es mucho más barato. O sea, allí la...
Eso está claro.
Hay mucha... Tenemos escenarios naturales, tenemos muchos remanentes del ejército de los Estados Unidos que se pueden utilizar como material de vehículos y restos de material de guerra, incluso, que estarán por ahí obsoletos en las chatarrerías de Filipinas, y eso es una bicoca para un productor que se quiere gastar poco dinero en una peli de acción. No sé.
Pues muy bien, Metro Manila, a mí en alguna web me sale también que viene.
¿Sí?
Este viernes, ¿eh? O sea,
vale,
que es
vale.
Más que posible.
Quizás venga, eso es que...
Claro, lo que pasa es que tampoco creo que sea venga muchas pantallas.
Ya, por eso.
Pues a lo mejor por eso en webs más generalistas no la contemplan.
Y
luego decía Agus que tenía otro...
Sí,
otro
también estreno, creo que será parecido a este caso, que tampoco creo que la vayan a reproducir en muchos sitios. La película que quería comentar yo se llama Eli, con H, H-E-L-I, Eli, y está dirigida por un señor llamado Amat Escalante, que, en realidad yo no lo conocía de nada más, pero al parecer hizo uno de los cortos de la película Revolución, que sé que era una película compuesta por 10 cortos, y después ha dirigido también Los Bastardos y Sangre.
Estamos hablando de un tipo de una peli mexicana, perdón.
Sí, mexicana. Me pensaba que lo había comentado.
Vale.
¿De acuerdo?
Lo que pasa es que también esta es una coproducción, en este caso, de 4 países. Imaginaros, está metida Alemania, Francia, Holanda y México.
Así que la tenías también controlada.
Sí, no,
muy bien,
sí,
muy bien.
Yo
sinceramente, yo me he quedado con esta película porque, viendo eso, la información y tal, me he encontrado un comentario del periódico Telegraph, que me ha dejado totalmente hundido. El comentario dice, tal cual, literal, Eli, quizás sea la película más optimista que nunca hayas visto en la que un joven prende fuego las genitales de otro. Tal cual, así me he quedado, digo, no sé. Mira, la cosa, la película en un principio es bastante sencillo. Cuenta la historia de un remoto pueblo en México, donde la población se ve dividida con dos únicas posibilidades para subsistir. Una sería trabajar en una ensambladora de automóviles, ¿de acuerdo? Donde no tienen demasiado donde tirar para adelante, demasiado futuro. Y la otra sería trabajar para el cartel de drogas, ¿de acuerdo? Entonces se ve que trata de un joven en este pueblo, como se ve metido entre las dos aguas y cómo toma la decisión y todo lo que repercute así. O sea, que yo creo que...
¿Trabajan para Tuco Salamanca?
¿Disculpa?
¿Trabajan para Tuco Salamanca?
Ostras, no lo sé esto.
No, pero ¿te acuerdas quién es o no?
No.
Es que estoy con Breaking
Ostras,
Bad en la cabeza.
Ostras, es que con los nombres soy horroroso,
¿eh? Ese chiste no podía responder,
sí, ahora sí, cuando me ha dejado, ahora sí, sí.
Tuco
pues
Salamanca,
podría ser,
joder.
Podría ser, porque se ve que la película es bastante cruda, ¿eh? Si una cosa se comenta de esta película es que, sin llegar a ser espectacular, trata la violencia de una manera muy cruda y muy real. O sea que, a ver qué tal. Que esto también lo tiene Breaking Bad, que normalmente la violencia es súper fría y está potente.
Aséptica.
Oye, bueno, yo voy a decir una cosa, dije que comentaría Breaking Bad a medida que vaya acabando las temporadas. La segunda temporada todavía no la ha acabado, pero es que hay un capítulo, que es el segundo capítulo de la segunda temporada,
el 2-2,
en que una puta campanita te pone de los nervios.
Ya ves.
Una campanita
y te digo una cosa, y te costará mucho mantener la boca cerrada
la película,
hasta el final,
pues, sabrán perfectamente a lo que me refiero, y Breaking Bad sigue creciendo. Yo, a mitad de la segunda temporada, es que no me imagino cómo han conseguido seguir hilando para sacar 6 temporadas, porque es que todas las situaciones van siempre al filo de lo imposible y al borde del abismo. Dices, es que este castillo de naipes se ha de desmoronar de un momento a otro. Y bueno, parece que siguen enlazando y siguen... Me recuerda un poco a Dexter, ¿no? Que siempre estaba en el filo de la navaja.
Pero el señor Walter White es un perfecto sonambulista,
es
buenísimo.
Es un funambulista, pero increíble.
Sí.
Muy bien, pues...
Y con esto yo creo que ya hemos acabado.
Hemos acabado los estrenos.
Los estrenos.
Muy bien, pues ahora tenemos varias opciones. Podemos tirar por el camino del medio, por el camino de la izquierda o por el camino de la derecha. ¿Qué hacemos, señores?
Hombre, yo quiero que me expliquéis un poco cómo ha ido Cocheras, porque claro, yo pienso que ahora de baja me estoy viendo películas, series, me estoy viendo de todo, o sea, material ¿sí? tengo para dar y vender, pero es que me interesa mucho saber qué pasó con Cocheras este año y además que habléis de la película sorpresa de la sala de vídeo y de la intervención de Juan Carlos, esas cositas me interesan.
Mira, pues vamos a empezar por el principio y es que yo ya te comento, Jordi, y os comento a todos y a todas que yo llegué, digamos, a Cocheras a eso de las 8 de la tarde y me fui a eso de las 6 y media de la madrugada del día siguiente, o sea que me pegué mis aproximadamente 10 horitas de sesión cinematofágica entre la sala grande y la sala pequeña. También hay que recordar, sobre todo a la gente que quizás no nos escuche desde Barcelona, que el sábado aquí estaba cayendo una tromba de agua que flipas, que no paró de llover en todo el día y que quizás eso podría haber restado un poquito de público a la maratón, pues igual sí, pero no se notó, sinceramente, porque yo acudí ya con Alien 2 empezado a la sala pequeña para iniciar mi periplo nocturno, pues con la proyección de Masters del Universo. Y la verdad es que la sala grande ya estaba a sus, iba a decir tres cuartos, pero ya era más cuatro quintos que tres cuartos de público. Y realmente tengo que decir, así ahora que no nos oye nadie, que la presentación de Juan Carlos Cordero de Masters del Universo estuvo a puntico de irse al carajo, pero al final se pudo llevar a cabo, porque... No viene a cuento comentar por qué, pero a Juan Carlos le surgió un imprevisto familiar de esos que surgen que no te lo puedes perder a eso de las 6 de la tarde y estuvo en riesgo su presentación, pero al final el tío llegó a la hora, de hecho casi coincidimos en la puerta a las 8 menos cuarto o así, y la verdad es que estuvo muy bien, porque bueno, ya sabéis que Juan Carlos también es un tío echado para adelante, que me refiero que no se achanta ante un auditorio lleno de gente dispuesta a despedazarlo, o sea, no se le van a caer los anillos por defenderse, ¿no?
Yo creo que era su oportunidad, claro, además de oro.
Y de hecho un poco Juan Carlos utilizó la táctica esa de que la mejor defensa es un buen ataque y de hecho pues su alocución de unos 5 o 7 minutos pues empezó un poco pues atacando a la gente del público y a la primera fila en su defecto, ¿no? Un poco pues yéndonos un poco al entorno sociocultural de la película en su momento, en el año en que se hizo, las vivencias que Juan Carlos tuvo de niño con ella, un poco, de paso pues eso, hablando de las costumbres masturbatorias de los 80 con la película, con según qué individuos de la primera y segunda fila, en fin, que estuvo bien y además templado, el rollo tampoco se alargó mucho, hubo un pequeño problema técnico que ya no dependía de Juan Carlos Cordero, que en el que pues se oía el sonido de la película pero la imagen no acaba de llegar a pantalla y de hecho pues hubo multitud de comentarios de ya sabes cómo es la gente en Cocheras, ¿no? Nacho, vete a comprar la peli al videoclub, bájatela, no sé qué, porque claro, la película hay que decir que Masters del Universo y al menos algunas de las otras también que se pusieron en la sala pequeña se proyectaron en copia de VHS. Entonces eso tiene un riesgo, tiene un riesgo físico y ya sabéis que los soportes magnéticos y los videocassettes y las cassettes de audio, pues sí, tendrán su cosa, pero son soportes que fallan y que se hacen viejos y que se rompen. Y...
Además esto lo ha defendido siempre Nacho, él siempre claro. Que pueda conseguir una copia potable de una película en vídeo, la pasará en vídeo antes que en cualquier formato digital.
Exacto, y además, de hecho, al ver Juan Carlos que había una copia en formato VHS, el tío se la quiso llevar. No sé de quién era exactamente, pero claro, evidentemente Nacho no lo dejó y no sé si llegarán a un acuerdo económico de qué tipo para que Juan Carlos pueda adquirir esa copia original de Masters en VHS, pero la cosa es que se le pusieron los dientes bastante, bastante largos. La gente aguantó muy bien la proyección, porque de hecho es una película para sufrir, ya lo hemos dicho aquí, porque, o sea, evidentemente no llega al límite de la peli castigo, porque la peli castigo este año era un gran castigo, no era un castigo, digamos, flojo o venial, sino que era un castigo severo, era de pecado mortal el castigo. Pero eso no quita que Masters del Universo tenga lo suyo también, como peli castigante un poco a las neuronas.
Yo tengo que reconocer que aquí estoy con el señor Cefalópodo y yo en su época disfruté como un gorrino con Masters del Universo. O sea, ver a Dolph Lundgren con las griñitas y ahí es que con las pintas que llevaba, o sea, claro, era espectacular.
Pero lo que hemos hablado aquí ya alguna vez, pues en una proyección de este tipo en la que, digamos, la gente va, entre comillas, a hacer sangre de lo que sale en pantalla, pues
había donde cortar.
Pues imaginaos Masters del Universo, imaginaos pues eso, los cardados ochenteros de los tanto de los chicos como de las chicas, porque el Don Lundgren sale cardado también.
Sí, es que es por eso digo.
Ese hecho puñetero que tiene la película de que el Dolph Lundgren en todas las escenas de acción sale con la espada en la mano, pero solo la usa en una sola escena de toda la película. Que entonces, claro, pues la gente hacía su cachondeo de ¿dónde vas con la espada? Si estás disparando con la pistola.
Y yo tengo,
¿no?,
que reconocer que incluso ahora que lo ves en los Expendables o lo que sea, no puedo evitar, siempre con la cara así, sino que se le ha quedado con las cicatrices y la cara así,
sí,
verlo con el cardado. Es que lo miro y me aparece el Dolph Lundgren con cardado. Es impresionante.
Muy bien. Pues además, evidentemente, como pasa habitualmente en cocheras, en estas maratones, algunas películas, sobre todo las del principio, generan material de comentarios para las subsiguientes. Y en este caso, pues, al menos que yo estuviera, que yo fuera testigo o que pudiera comprobar, el tema de la medida de tiempo del planeta de los Masters del Universo, pues, que son, si no recuerdo mal, una medida de tiempo que son los cromones. Pues los cromones fueron saltando de película en película a lo largo de la sala pequeña, pero creo que oí algún comentario de cromones también en la sala grande después. O sea, me refiero que en este caso también Masters del Universo, tanto comentarios sobre Skeletor y sobre todo sobre la transformación final de Skeletor en la película, como del propio Skeletor de su propia condición de calavera, pues hizo que Skeletor apareciera en otras películas también, y los cromones y algún que otro comentario más. O sea que a ese nivel, Masters del Universo cumplió perfectamente el papel para el que estuvo, digamos, ahí programada en cocheras, y fue pues el inicio de las proyecciones en la sala B, que fue seguido por la peli sorpresa, que en este caso...
Una cosita antes de que la digas, sí. Juan Carlos mencionó, por cierto, Sin Audiencia en su alocución.
Sí, no, él se presentó como miembro de sinaudiencia.com.
Vale.
De hecho, el tipo se presentó como tal, del programa de radio tal, pero la gente hacía como si lo hubiera oído por primera vez en su vida. Creo que no teníamos muchos oyentes en la sala B a las 8 de la tarde, creo. Lo que pasa que
no,
también...
más que posible.
Me guiñó un ojo escénicamente hablando, porque dijo, sí, además llevamos no sé cuántos, unos tropecientos programas ya emitidos. Y me dijo, ¿verdad, Javi? Y yo le tuve que decir, 557. Y el tío lo soltó
en el
micro.
Yo creo que esto lo conseguimos arreglando si llevamos el próximo año al Cefalópodo vestido de He-Man con un cartel de Sin Audiencia en el pecho. Yo creo que ahí ganaríamos audiencia, ¿eh?
Hombre, no sé, Juan Carlos últimamente está flaco. O sea, antes ha estado de mejor año en otras épocas. Ahora es un tirillas dentro de lo que cabe desde que corre.
Empezó a hacer el Forrest Gump,
sí,
y no
sé. Y no sé si se luciría mucho en un traje de ese estilo, pero se podría probar. Yo lo teñiría de rubio, eso sí. Eso sí que le haría, pero
bueno. El cardao.
Y bueno, ¿tienes alguna pregunta más sobre Masters, Jordi, o algo?
No.
Vale.
Sencillamente eso.
Muy bien, pues seguidamente venía segundo plato de la sala pequeña de cocheras, venía la peli sorpresa, que en este caso pues fue una sorpresa que también acabó siendo pues una segunda parte de una saga, como lo fue la sorpresa del año pasado, si
correcto,
mal no recuerdo, ¿no, Jordi?
Sí, señor.
Entonces tuvimos el dudoso placer de disfrutar de la segunda parte de La Matanza de Texas. Fue La Matanza de Texas 2, la película sorpresa también muy ochentera, también de la canon casualmente, o sea, se proyectaron dos pelis seguidas de la canon en la sala pequeña como inicio de esa parte de la maratón. ¿Y qué decir de la Matanza 2? Pues con el Top Hooper ahí, no sé si poniendo la mano o intentando rellenar el hueco o qué. A mí, la verdad es que también la revisé después de hacía mucho tiempo y la verdad es que para mi gusto es demasiado autoparódica. No me acabo de entrar muy bien la cosa.
Yo estoy de acuerdo ahí con Nacho, lo hemos hablado muchas veces, y yo encuentro que la Matanza de Texas 2 es una de las más infravaloradas de la saga, que tiene muchos elementos para ser una película atractiva y desgraciadamente no tuvo mucho éxito ni mucho pábulo, y yo encuentro que tiene muchos elementos que valen la pena. Sí que tiene mucho tono de humor, cosa que en la primera no pasaba, pero bueno, es un poco lo que le pasa a la saga Evil Dead, que quizá no se reconozca, porque en la primera parte de Evil Dead no se intenta ser ni cómico ni paródico.
Que va,
en la segunda,
para nada. Terror,
entonces,
puro y duro.
Aquí sí que tiene algún elemento paródico, pero tiene elementos muy interesantes y algunos como el abuelo, que realmente son súper bizarros.
El abuelo heredado de la primera parte. Y también, a ver, o sea, yo, Jordi, te reconozco que, o sea, la pátina de mugre, de guarrería que tiene la película encima en cada escena que salen los hermanos o el papá o el abuelo o estos cocineros con el ingrediente secreto que ganan concursos en...
Y rascándose con el garfio todo el rato.
Exacto.
De la herida.
Me refiero
que
son muy purulentos y son muy muy mugrosos y muy asquerosos, y eso es una de las virtudes que tiene la peli. Pero yo, sinceramente, a Caracuero haciendo ese bailecito que hacía antes de ponerse a correr con la motosierra por delante, sinceramente, a mí siempre se me ha atragantado el bailecito.
Bueno.
Y no sé, para mí que con ese bailecito le quita mucha de la, digamos, del mal rollo que dan otras cosas de la película. Como que está puesto como para que no te tomes en serio demasiado la motosierra. Y no me acaba de gustar que no te tomes en serio la motosierra. Mi crítica no es, digamos, abierta y externa a la película, sino que es un poco matizada y desde dentro de la película, ¿vale? Para que me entienda la gente. No estoy despechando a La Matanza 2, ¿vale?
No, y además lo sé porque hay muchísima gente que la pone a parir. Pero bueno, yo es una de esas películas que recuerdo con cierto cariño.
Hombre, a ver, Dennis Hopper ahí haciendo de Ace Colari, pero con motosierra.
Trabajando con Tom Hopper.
Exacto. Hopper con Hopper. Ahí.
Hopper con Hopper.
Pero bueno, que tampoco tiene muchas frases el Dennis Hopper, ¿eh? Que me refiero que tiene más frases.
Lo pone encabezando el reparto.
Exacto.
No es precisamente la persona más importante de la película.
Tiene más frases la motosierra que él, que lleva al cinto y esas cosas, pero bueno. Hay que reconocer que la peli, o sea, pega para el sitio donde se proyectó.
Para cochera, sí que pegaba.
Pega totalmente, y además pega, yo creo que también para hacer un pack canon encubierto, que yo no sé si esto, Nacho, pues ya nos lo confirmará o no, estaba esto pensado o no, fue una coincidencia pues por cosas que pasan a veces seleccionando películas y títulos, pero a mí me acabó quedando como una especie de, pues eso, inicio sesión doble canon, ¿no? Para...
Y hablando de canon, el último día se nos pasó que canon, ¿te acuerdas que hicimos como unos comentarios sobre películas de canon que sacaron Fuerza Vital, etc.?
Sí, hicieron muchas los cabrones.
Sacaron una que es que a ti te tiene que molar mucho, que es Breaking.
Ah,
que era
sí.
La primera película que trataba de breakdance.
Aquí la llamaron breakdance.
Sí, aquí se llamó breakdance.
Con
pero
Harry Belafonte y no sé
salía
el
baile,
salía
un
ahí.
Baile ahí con la escoba cuando estaba el tío ahí barriendo la tienda. Madre
pues sí,
mía,
pues
era
sí.
Muy bestia.
Después de contármelo tú, yo lo busqué y sí, realmente los de la Canon, en todos sus delirios de productores que tuvieron, también se metieron en ese baile de moda en el 84, que era el breakdance, y que, pues sí, tuvieron que...
Y una segunda parte también.
Hubo una segunda parte, sí, señor. Y yo tengo la banda sonora en vinilo de las dos, si mal no recuerdo.
Madre mía.
Pero bueno, que era un detallito que... De esos que te demuestran que la Canon no era solo justicieros enfadados que mataban a todos los que se le ponían por delante, ¿no? Que también tenían otras cosas. Pero bueno, Jordi, yo después de ver La Matanza 2 ya me cambié de sala, tío. ¿Me oyes?
Bueno, sí, te oigo.
Me fui a tomar un carajillo y me fui con renovadas fuerzas pues a revisar Posesión Infernal, el remake de Fede Álvarez, que tenía, a pesar de haberlo visto muy recientemente, bueno, pues cuando se estrenó, pues tenía ganas de darle otra vez otro meneo ahí. Y realmente, pues yo qué sé, o sea, sinceramente, yo todo lo que dije en su momento lo suscribo de nuevo. Y además me parece una película que la gente disfruta mucho. No sé, o sea, me refiero que en un sitio como Cocheras o como cualquier otra maratón de otro tipo que se pueda poner esta película, pues sinceramente, tiene mucha caña. Tiene mucha caña, tiene mucho donde rascar, mucho donde comentar. La chica yonki, el listillo con el libro, el hermano que no sabe qué hacer con la hermana. Me refiero que...
Yo creo que se ha de reconocer que con lo escépticos que estábamos todos con esta película, cuando uh-huh. se dijo en su día que se estaba mirando, que le iban a producir, qué tal, yo creo que el que nos haya satisfecho en cierta manera es algo muy digno de ella. O sea, no era fácil satisfacernos.
Para
y,
nada.
Y yo creo que satisface directamente. No, a mí pues, yo pues, me lo pasé teta.
En general, el fandom ha sido bastante crítico con la película, ¿eh?
Ya.
Yo creo que el problema es el aura que tiene Evil Dead.
La original, quieres decir.
La original, sí, evidentemente. Claro. Y estaba claro que si hacían un remake iba a estar mejor técnicamente, más conseguida, porque tendría más medios, porque además es un producto mucho más estudiado, con muchos años de cambio en el cine de terror.
También.
Y entonces, evidentemente, yo creo que eso ha hecho que haya gente que la esté esperando de uñas.
Pero realmente se podía haber hecho un remake de estos zafios que sueltan que para hacer el egipcio, de lo
sí,
que
¿no?
como
y,
comentáis.
No, pero ya han salido por otros lados, ¿eh?
No, pero esta película yo creo que está hecha y se la ve con mimo y se la ve con mimbres y se la ve que se han currado, o sea, con las diferencias justas para hacerla uh-huh. un poco... A su manera, ¿vale? Pero yo creo que está muy bien. Está
sí,
muy
con los ligeros cambios que sí, si los comentarios chica... son spoilers y eso, pero bueno.
Exacto, no, pero ya lo comentasteis en su día también.
Sí,
lo que mezcla en la dependencia con las drogas, que al principio se piensa.
Con la posesión,
que es,
claro.
Exacto, que se piensa que al principio es mono y tal. O sea, que está hecho con. Yo pienso que está guay.
Hombre,
¿sabes?
A ver, yo después de verla por segunda vez, a mí me gustaría que la gente pusiera el dedo dónde empieza la adicción y dónde, o sea, perdón, dónde acaba la adicción y dónde empieza la posesión, porque al principio hay un par de escenas en las que dices, coño, esto no sé si es por una cosa o por otra ya,
sí,
porque
sí.
aquí se está calentando algo, pero bueno, decir que evidentemente Evil Dead, el remake, pues tiene unos cuantos grifos de los que cantar y vitorear en una proyección como la de Cocheras, y de hecho pues también se fueron bastante vitoreados. Después de Posesión Infernal, el remake de Fede Álvarez, yo al menos me seguí quedando en la sala grande. De hecho, ya solo volví un ratito después a la pequeña, pero ya os lo contaré. Y revisioné de nuevo también Brain Death, Tu madre se ha comido a mi perro, que también hacía hueva que no la revisaba, y realmente, a ver,
y con un grifo bastante largo
ahí, o sea, hay grifos kilométricos en esta pero bueno, hay que decir que Brain Death de nuevo, pues en una edición número 25 de Cocheras, pues no era uno de los títulos que era casi impepinable que tenía que estar ahí. Y bueno, yo al menos personalmente, como película que en su momento también disfruté mucho y quizás que tenía un poco de temor, porque no la he revisado en muchos años tampoco, y decía, joder, a ver si se va a ver demasiado cutre, ¿no? Como la primera del Peter Jackson, que sí que la revisé después, la de los marcianos estos así.
Yo no he tenido huevos.
Y realmente, pues con la primera sí que me llevé un poco de chof en su momento, pero tengo que reconocer que independientemente de la... un poco de la estética, de que se notan a lo mejor pues los muñecos, o que se notan pues de que la peli realmente pues está rodada a principios de los 90, porque aunque la acción transcurre en una época pretérita en Nueva Zelanda, rollo años 50 o 60, la película tiene ese entre comillas, esa factura de noventera un poco, ¿no? Que podríamos decir. Y bueno, pues yo creo que la peli aguanta el tirón. Sigue teniendo cosas muy buenas. Tiene un montón de cosas que desde hace, pues eso, 20 y pico años le han estado copiando también a Brain Death, todo hay que decirlo. Y de hecho, incluso creo que en la anterior, en Evil Death, había algún guiño a nivel, sobre todo técnico o de explosión de sabor, que digo yo, un poco pues deudor de Brain Dead, ¿no?
Y Brain Dead, por cierto, los 20 minutos finales apoteósicos en cocheras tuvieron que ser muy disfrutables.
Cánticos. Había cánticos. Pero bueno, realmente, desde que aparece el hermano gordo de la madre.
Vale.
No, el hermano, el del tupé, el rockabilly gordo, desde ahí ya, que más o menos coincide con el bebé un poco, ¿eh? Yo creo que más, se lleva un poco en la aparición de la película. Desde entonces ya, como que la cosa coge una cuesta abajo ahí bastante, bastante delirante y bastante vermellona, por qué no decirlo, ¿no? Roja, porque
sí,
es una peli roja, es una peli de cortadores de césped, es una peli de bricolaje.
De pulmones que se arrastran.
De partes del cuerpo que vienen a la vida sin venir a cuento o no, pero sí que es una película que, al menos para mi gusto, aguanta visionados después de 10 y pico años.
Y más a esa hora, o sea que...
Sí, no, y de hecho...
Está muy bien.
Yo creo que es... A ver, al final que Brain Dead fue elegida por las votaciones del público, o sea que menos que la propia gente pues decida qué es lo que quiere que le echen en la cara, ¿no? Después de Brain Dead, yo me tomé la pausa de la película pausa.
Y bien hecho.
¿Vale? Porque en la sala grande a las 3 y 10 ponían Hansel y Gretel, la del Tony Vircola, y en la sala pequeña pues estaban, no sé si pues a mitad o a un tercio de haber empezado No vayas cerca del parque. Entonces lo que hice fue pues irme al bar, sinceramente, a descansar los ojos, a tomar algo, a hacer una infusión ahí con la lluvia.
Si
en fin.
Si tu consejo era no vayas cerca del parque, pues al bar. Claro. Está bien.
Entonces, digamos que como en el hueco de Hansel y Gretel, pues y hasta la película final de la última de todas, la de la sala grande, la pesadilla 1 de Wes Craven, pues había un poco de hueco para colarte un ratico en la sala pequeña, pues yo me volví a la sala pequeña antes de que empezara Freddy Krueger a hacer de las suyas, y bueno, vi los títulos de crédito de No vayas cerca del parque, vi una locución en favor de las pelis incomprensibles de los años 70 y 80 por parte de Juan Carlos Gallardo, que fue invitado a subir al escenario a esas horas, que sería más o menos como las 4 de la mañana. Y, a ver, yo como llegué cuando estaba acabando No vayas cerca del parque, lo que sí que vi es que la gente estaba muy afectada por esta película. O sea, la gente estaba con ganas de saltar por la ventana, subir a ventanas en la sala pequeña, que afortunadamente no las hay.
O sea, es como si hubieran adelantado la película Castigo.
Sí, o que era una especie de entrenamiento para el castigo final, más bien, ¿vale? Entonces, lo que sí que pude ver pues fue esa locución del señor Gallardo a favor de las películas que no tienen sentido, que estuvo también bastante divertido, tengo que decirlo, y pude ver pues quizás, échale, pues no sé qué estaría, 15, 20 minutos de la película Castigo Supremo, que era Revenge of the Alligator Ladies, la segunda parte de Al Pereira versus Alligator Ladies del señor Jesús Franco.
Esta vez dirigida por Antonio Mayans, ¿no?
Sí, Antonio Mayans, y supongo que pues algo de algunas tomas falsas o no utilizadas en la primera parte del propio Franco, ¿no? Yo tengo que decir que Al Pereira contra las Alligator Ladies pues no he tenido el valor todavía de enfrentarme a ella, así que estaba viendo el principio de la segunda parte sin haber visto la primera, con lo cual igual no soy el más apropiado para juzgar esta película Castigo.
Seguro que no pillaste cosas.
Pero tengo que decir que, o sea, nunca he visto una película de Castigo, digamos, mejor adjetivada que esta en cocheras, sinceramente. Vale que no he visto todas las de todos los años, tengo que reconocerlo, pero, o sea, ese comienzo de película de rollo 10 minutos que parece pues eso, un making of o el videodocumental de Nacho o alguna cosa que no es una película, o sea, un fragmento introductorio que dices, pero esto no se supone que era un largo o una ficción, ¿no? O sea, ¿no? Y salía pues el Franco hablando con Mayans ahí, pues eso, un rato. Y de vez en cuando intercalando pues algún culo, alguna teta, Y claro, pues yo cuando dio la hora de empezar Pesadilla 1, Víctor Olid, al que le mandamos un saludo, que estaba también por esta plaza en este fin de semana, pues me llamó de todo por abandonar la sala, porque claro, como poco cobarde, por querer cambiar a Wes Craven por Jesús Franco. Pero el rollo es que una vez me marché, por el camino había esto de que vas oyendo conversaciones de otros y tal, o escuché de por mi espalda una conversación que le decía uno a otro, pues sí, esta de las Alligator Ladies, tú imagínate que es una peli con dos viejos que hablan y intercalan tías desnudas en medio, así todo el rato. Ahí es como le estaba contando, pues un pavo a otro, como entendía la película Castigo, ¿no? Entonces, yo presupongo que lo que yo vi de los primeros 15 minutos, pues fue quizás la repetición, ¿no? Del modus operandi de Antonio Mayans en esta segunda parte de Al Pereira versus Alligator Ladies. Pero bueno, claro, yo no puedo hablar bien con propiedad porque no he acabado de verla. Así que,
cobarde.
Así que solo puedo hablar de los comentarios que hacía la gente que sí que la había visto.
A mí no me deja de sorprender por eso el masoquismo cinematofágico que hace gala a la gente de Cocheras, ¿eh?
No, a ver, yo entiendo que también hay una parte del público que se entrenan, digamos, para resistir cualquier tipo de subproducto audiovisual. O sea, yo entiendo que hay una parte del público que hace flexiones en mentalmente en este aspecto y que...
Hombre, igual que los Juegos del Hambre son una vez al año, pues Cocheras una vez al año, hay gente que realmente va muy preparada.
A ver, yo tengo que decir también...
Profesionales de Cocheras.
Sí, profesionales, la exacto. Y que yo, si a lo mejor la última peli de la sala grande hubiera sido otra que hubiera tenido o más reciente o más vista o no le tuviera aprecio como le tengo a Pesadilla 1, pues igual también me hubiera quedado a hacer flexiones ahí en la sala pequeña, ¿eh? No lo descarto. Pero porque reconozco que la experiencia en Cocheras no es ver las películas, es ver las películas con el resto de la gente que hay en la sala. Entonces, la peli Castigo evidentemente tenía un gran componente de participación ciudadana, de labor social, podríamos decir, dentro de todas las películas que había programadas para este año.
Yo tengo una petición para Nacho para el año que viene. Yo propongo como película Castigo Holy Motors. Holy pues, Motors, que me la tragué el año pasado en Sitges. Engañé a mi hermana pequeña, que era la primera vez que iba a Sitges, la engañé para que fuera a ver algo de cine conmigo. Ajá. Y entró esa pobrecita, entró a ver esta película.
Tan castigo es, o sea...
Madre mía, mi hermana siempre dice que no me perdonará a ver que la llevara a ver una película donde se veía un enano verde lamiéndole el sobaco a la Eva Méndez. Solo te digo eso.
Ya, pues ese iba a ser mi siguiente comentario, pero sale Eva Méndez.
Sale el tío vestido de enano, de estos tipo escocés, de estos, ¿sabes? El duende verde con el vestido verde.
Sí, con lamiéndole,
Goblin, ¿no? Sí, sí, no, el Leprechaun.
Ah, el Leprechaun. Sí, sí.
Lamiéndole el sobaco. Y mi hermana me miró ahí. Además, el tío empitonado, porque ahí ya se había desnudado, empitonado, pero empitonado, o sea, marcando ahí para el frente y lamiéndole el sobaco. Y mi hermana mirándome y diciéndome, ¿qué coño me has llevado?
Agus, ¿dónde me traes? Sí, ¿dónde me traes?
Sí, pero recordemos que Holy Motors, o sea, es película de polos opuestos, tiene tantos seguidores como detractores.
Claro, y le dieron premios, además.
Le dieron premios y...
Perdón, si alguien puede...
Ver, es un poco del gafapastismo.
Pues ya está, ahí estamos. Pues o sea, es una película castigo.
¿Queréis decir arte y ensayo?
No, gafapastista, o sea, no hace falta de ser de ensayo, pero sabemos que desgraciadamente en Sitges pues hay una hornada de gente que bueno,
que cada vez son más,
aprovecha
además
para alabar cualquier cosa que sea así. Pero esto pasa desde hace muchos años, ¿eh? O sea, yo me acuerdo de tragarme Nadja, una película de vampirismo de hace 10 o 12 ediciones que era infumable. Y de estas ha habido siempre. O sea,
sí, digamos
que ha querido mezclar el terror o el fantástico con el arte y ensayo y ha sacado productos infumables que luego, desgraciadamente, la crítica, entre comillas, entendida, porque no sé qué entienden, ha alabado y ha premiado, pues esto lo
yo es que,
lo
yo es que claro, Holy Motors le dieron incluso el premio a la mejor película del jurado.
Cuando lo vi, creo que ganó algún premio, sí.
Pero el rollo es que decir, bueno, entonces, ¿qué estáis premiando? Digamos, el bizarrismo estético. Por el bizarrismo, porque tú, Agus, sacas alguna conclusión positiva de visionar Holy Motors.
Te digo en serio que intenté, así como puedes ver Terciopelo Azul, hombre, intentar sacarle, no, pero que cuesta, pero puedes sacarle un significado
y
tal.
Cositas, sí.
Fui incapaz y dije, bueno, voy a meterme en internet porque seguro que habrá gente más lista que yo,
claro,
que habrá sacado el porqué de todo
los
esto.
Críticos, los críticos,
sí, sí. A ver si algún crítico que sepa qué es lo que estoy viendo me lo puede explicar. Pues no, o sea, que era una deconstrucción cinematográfica y que no se tenía que entender nada, simplemente se tenía que disfrutar con lo que se veía. Y me cae en su puta madre.
Es muy peligroso porque hemos tenido al señor David Lynch, al señor Cronenberg y tal, que han hecho cosas muy bizarras en la gran pantalla, pero no todo el mundo tiene el talento del señor Lynch o del señor Cronenberg.
No, por eso, y yo he podido disfrutar con películas de ellos, y yo he podido disfrutar, pero ahí vi eso y dije, bueno, voy a buscar significado, y me dicen que no hay significado en ver un tío lamiéndole el sobaco o ver un coche que empieza a hablar con los otros coches, o, ¿sabes? Es como o ver un tío que se mete en casa con la familia, es una familia de chimpancés, o sea, toda imagen es así, o sea...
Delirio, ¿no? Un poco...
Me sentí que se había reído en mi puta cara el señor Carax este.
Al menos eran imágenes bonitas.
Y por su culpa, no, o sea, ni eso. Siquiera. O sea, no es como la que dijimos el otro día del director de... Solo Dios perdona, que dices, las imágenes son preciosas, sí, y tal. No, esto era normalito, pero es que además... por su culpa ha tenido problemas familiares, o sea...
No, es que vaya tela tú también, vaya película elegiste para llevar a tu hermanita.
Por eso,
hermanica,
película
¿no?
castigo ejemplar, yo creo que ahí haría méritos.
Bueno. Oye, Jordi, pues tenemos muy poquito tiempo, yo ya solo voy a decir que acabé viendo, pues ya os lo he adelantado, por eso hemos empezado con esa banda sonora, pues revisando La pesadilla 1 de Wes Craven, que la disfruté mucho, que realmente... hice muy bien en quedarme en la sala grande pues para acabar esa maratoniana jornada, y que tiene muchas cositas también que descubrir todavía, porque igual en su momento, pues yo qué quieres que te diga, pues lo de la música, por ejemplo, que hemos hablado al principio, pues a mí yo la tenía en el cogote y descubrí temazos en la banda sonora de Pesadilla 1, y aparte explosiones de sabor que son míticas, que las hemos comentado muchas veces, y sinceramente ver en pantalla grande, aunque sea la de cocheras, la escena de la bañera con la protagonista bañándose con los ojos cerrados y ver salir la garra de Freddy de debajo del agua y ponerse a tono para pegar un zarpazo y retirarse a tiempo porque a la chica la llaman, sinceramente brutal. De las mejores experiencias de la maratón. Ahí lo dejo.
Muy bien, yo como veo que vamos muy justillos de
sí,
tiempo.
Sí, estamos al límite, Jordi.
Al límite, no, pues sí. Muy rápido. Voy a dejar abierta una cosa en el libro que fue una coincidencia. Yo esta semana pues he visto una película porque he querido verla y la otra me la han puesto en la tele y me he quedado a verla. Entonces resulta que las dos películas son absolutamente coincidentes.
¿Ah, sí?
En argumento. Y entonces lo dejo abierto en el libro a ver si a alguien más le ha parecido así. Una es Dredd, la nueva versión de Juez Dredd,
¿sí?,
que protagoniza Carl Urban.
Ah, ya sé cuál me dirás.
The Ride Redemption.
Ahí estamos.
Es una pasada, como vi una después de otra. Vi primero Dredd y luego es que.
A ver, yo no he visto The Ride.
La mama, en la otra tienes al chancla, pero bueno, es que es muy parecido.
Vale. O sea que le has metido mano a The Raid, ¿eh, majo? Vale.
Sí. Pues, que debo decir que no, ni es original ni tiene buenas actuaciones, porque, claro, cine oriental no es lo mismo Corea o Hong Kong que Indonesia, pero evidentemente quien quiera ver artes marciales y quiera ver acción tiene, y bien rodada, yo estoy convencido de que hubo especialistas que salieron con boca partida, nariz partida, hombro dislocado, porque es una pasada.
No me extrañaría
nada.
Pero eso quizás nos lo puedes comentar la semana que viene
la
en directo
viene
desde el Estudio 1.
Sí, señor.
Oye, Jordi, pues gracias por estar ahí colgado del teléfono durante una hora. Esto no lo habíamos hecho nunca en el programa. No,
he tenido que cambiar de teléfono porque como son inalámbricos, uno se queda sin batería.
Ya te digo.
No habrá notado una antena, pero bueno.
Pues yo no me he dado cuenta, o sea, sinceramente. No sé si los oyentes han dado cuenta o qué, pero yo aquí
igual
lo encontré.
Incluso se escucha diferente el altavoz. Pero bueno,
pues lo dicho, que si todo va bien, la semana que viene te tenemos aquí ya en directo con tu rodilla nueva.
Perfecto.
Es así, ¿no? Oye, pues lo dicho, hasta la semana que viene, os dejamos con Escarlata O'Hara, nos despedimos desde sinaudiencia.com y continuar en la sintonía de Contrabanda, por favor. Adiós.
Adiós.